La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos esperando para hoy, porque aquí está Cazadores de Historias, porque tenemos a dos historiadores de aquellos, dos periodistas de aquellos, que es Eduardo Lázari y Diego Barovero. Bienvenidos, amigos.
Hola, Quique, qué gusto escucharte siempre con esa firmeza propia de tu racinguismo visceral, ¿no es cierto?
Igualmente,
noche
igualmente.
Pasamos anoche.
Igualmente.
Pero lo tenemos aquí a nuestro amigo boquense. ¿Cómo te va, Diego? Qué gusto, qué placer.
Hola, Eduardo. Hola, Quique. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una alegría estar acá. ¿Superado algún problemita de conectividad? Acá estamos, como todos los martes, para hacer el aguante a los cazadores de historias.
Bueno, ¿cómo anduvieron cazando?
Muy bueno. Bueno, en primer lugar quiero decir que escuché el programa del martes pasado, espectacular, y además, Diego, quiero decirte y agradecerte porque de alguna manera recurriste sé que es un gran amigo tuyo, pero a su vez un tipo que sabe mucho, y que qué lindo es aquella gente que tiene, escuchar gente que tiene saber histórico, pero además que tienen protagonismo en la historia, ¿no? De la cual van a pasar a formar parte cuando llegue el momento. Y bueno, estuvo buenísimo, realmente.
Eduardo, antes que sigas, ante todo, bueno, felicitarte como papá, ¿por qué no estuviste al aire? Y bueno, felicitarte.
Eso.
Y contanos.
Ahí está.
Sí, bueno, la primogénita, como se decía en otros tiempos, se recibió de médica y ya tiene el título, la patente de corso para salir por allí, así que en estos tiempos tan extraños donde la ceremonia simplemente fue el encuentro a la salida de la facultad, porque no se pudo hacer adentro, pero bueno, tuvo todo el encanto de ese momento, así que y hoy, hablando de cazadores de historia, vamos a incorporar a una cazadora. Ahí Diego estuvo muy perspicaz cuando dijo, bueno, para que no nos sigan acusando de misóginos, vamos a hablar con una dama, y vamos hoy a hablar con una dama de primera línea, y vamos a hablar sobre el primer feminista argentino. Empiezo siendo un poco provocativo, pero como vamos a hablar de Sarmiento, me parece que es una muy buena idea incorporar a una cuyana y que nos cuente. ¿Qué te parece, Diego?
Estoy contento, ya está con nosotros, la teníamos, ya estábamos buscando el momento para invitarla, los que además la conocemos por sus trabajos académicos, pero también porque la seguimos en las redes sociales, donde es mucho más hábil, obviamente también tiene muchos más seguidores que nosotros, porque es inteligente, es bonita, las tiene todas, entonces es un gusto estar con ella, ¿no es cierto? Tenerla invitada hoy en Cazadores, esto va a dar que hablar además este programa, de eso no tengo dudas.
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Estamos con Luciana Sabina, una historiadora mendocina y sobre todo una mujer que, como bien ha dicho Diego, tiene quilates de carácter académicos y sobre todo una habilidad para hacer de las redes un ámbito de debate interesante con el grado de provocación necesario para que el debate no se apague. ¿Cómo estás, Luciana?
Hola, muy bien, después de esta presentación, no sé si voy a cumplir las expectativas.
¿Cómo no? Ampliamente, Luciana, ampliamente. Además, te hemos invitado para hablar de un personaje de tus favoritos. Yo a veces leo esos tweets cuando decís enamorada de Sarmiento, me parece fantástico. Creo que te vas a... Este es tu programa, así que vamos a aprovecharte, vamos a abusar un poco de tu conocimiento y de tu cariño inteligente por Domingo Faustino Sarmiento.
Yo creo que Sarmiento es interesante más allá de lo que es, porque se sigue generando amores después de 200 años. De siglos, él sigue enamorando mujeres, así que bueno, es un gran seductor, ¿no?
Lo tuvo en vida también, ¿no es cierto?
Totalmente. Así que también hay que ver eso, porque incluso hay algunos personajes que femeninos que no me quieren por un tema de Sarmiento, ¿no? Porque por una disputa de celos. Yo me he dado cuenta de eso, y es muy gracioso, ¿no?
Yo creo que sí, que deben ser celos.
Así que, bueno, contanos por qué Sarmiento te enamora, por qué este personaje histórico cuenta con una vitalidad en el debate argentino que es extraordinaria.
Bueno, yo realmente a Sarmiento, como muchos de los argentinos que hemos crecido estudiando en una secundaria posterior al 83, de alguna forma, Sarmiento lo veíamos primero en la primaria como ese hombre que nos obligaba a ir a la escuela, lo cual jamás es algo... es una buena propaganda, podríamos decir. y después, bueno, cuando fui creciendo, yo tuve un concepto de Sarmiento que no era el real, digamos, desde mi óptica actual, en donde, bueno, Sarmiento decía, ay, era, ¿no es cierto?, terrible, ¿no? Porque uno, bueno, estudia con ciertos personajes que han salido en la tele y han hecho programas que ya sabemos, y es lo que te pasa en la secundaria. Entonces, yo a Sarmiento lo descubro en la facultad cuando me toca leer, entre tantos textos, me toca leer a Gálvez. A Manuel Gálvez, en esa biografía que hace sobre Sarmiento, que en realidad es lo mata a Sarmiento un poco, ¿no? Porque, bueno, Gálvez era mitrista, revisionista, pero todas las cuestiones que le echa en cara para mí eran muy graciosas. Como que Sarmiento decía malas palabras, que todo lo que era incorrecto según Gálvez en Sarmiento a mí me pareció fascinante, y ahí lo empiezo a estudiar. De hecho, a mí no me gustaba la historia argentina. Una de las materias que desaprobé en la facultad en un principio fue Historia Argentina 1, en donde, bueno, veíamos todo este tema. Y cuando la tuve que estudiar, es más, yo pensé que Alsina era el mismo tipo, ¿no? O sea, ese era mi nivel de... Yo digo, ¿cuánto vivió este hombre? Pensaba en un momento, ¿no? Entonces, ese era mi nivel. A mí me gustaba la historia contemporánea, estaba en la cátedra Historia Contemporánea Mundial y todo eso. Y bueno, y a partir de esto, de volver a tener que estudiar, que me saqué un 10... ahí descubrí a Sarmiento leyendo ese libro y me fascinó, y bueno, y ahí comenzó otra etapa de mi vida, y creo que muchos lamentablemente se quedan con eso, ¿no?
Y decime, Luciana, algo que yo veo que vos combatís mucho en las redes sociales en defensa de Sarmiento y de las ideas de Sarmiento, que paradójicamente, a pesar de que vivimos en estos tiempos donde se habla de progresía, se habla de progresismo, y las ideas de Sarmiento eran muy progresistas, y sin embargo, en ese momento eran las ideas de avanzada de la Argentina, en América, fueron las ideas de Sarmiento. Y sin embargo, esos mismos sectores son los que hace varios lustros se han dedicado a intentar, porque no lo lograron, pero tuvieron cierto relativo éxito, pero intentar derruir la imagen de Sarmiento y presentándolo como la antítesis de lo que verdaderamente fue. ¿No es cierto? ¿Qué te parece a vos?
Yo creo que siempre hay que ver lo que Sarmiento simboliza, ¿no? Simboliza la meritocracia como ningún otro argentino. Y me parece que atacarlo también va por ese lado, ¿no? Son personas que de alguna forma descreen de la meritocracia o la dejan de lado, porque es peligroso que un pueblo trate de mejorar todo el tiempo y no que siga, digamos, viviendo de una forma esperando que el Estado solucione todo, ¿no? Que creo que a grandes rasgos es lo que buscan, porque bueno, tener a un pueblo cautivo es mucho más fácil, a un pueblo ignorante es mucho más fácil que despertar. Entonces, ¿Sarmiento qué hizo cuando él fue presidente? Le dio la mayor libertad que alguien le puede dar a un pueblo, que es el conocimiento. Entonces, eso es algo que realmente es peligroso, y atacando a Sarmiento de alguna forma, y es mi óptica, ¿no?, se ataca también ese concepto de un pueblo libre.
Ahí es muy interesante porque la crítica a Sarmiento pasa por decir que es elitista, que es porteñista y que es europeísta. Esto lo leí así en un artículo publicado esta semana, cuando en realidad las tres cosas son equivocadas. O sea, para atacarlo a Sarmiento tienen o que tomar una frasecita de una obra literaria que es la más gigantesca en castellano del siglo XIX, o falsear datos. Eso es lo sorprendente, porque hay otros próceres a los que se, o personajes de la historia, a los que se los discute por lo que fueron, pero siempre con Sarmiento no se ataca lo que fue, sino lo que decimos que es. Eso me parece que, digamos, es la principal defensa que Sarmiento hace de sí mismo.
Sí, bueno, y Sarmiento igual eso lo prevé, ¿no? Cuando él escribe obras como Recuerdos de Provincia, donde él enaltece su vida, a su madre sobre todo, siguiendo a todo lo que era la corriente francesa de los escritores, que lo que hacían era resaltar a su madre, porque de esa forma se resaltaban a sí mismos también, y él tiene un concepto siempre de lo que estaba dejando. Llamativamente, de todas formas, hay muchos escritos que se pueden tomar de Sarmiento para construir ese Sarmiento que quieren, sí, dejando, ¿no es cierto?, de lado el contexto. La edad de Sarmiento también es importante. Un hombre, cualquier persona que evoluciona mentalmente no piensa lo mismo a los 30 que a los 70.
Claro.
Entonces, eso es muy importante, muy importante. Pero bueno, construyen el Sarmiento que quieren, lamentablemente, y hay mucha ignorancia, porque yo, por ejemplo, tuve un compañero en la facultad que me dijo que yo no era profesional por cómo resaltaba Sarmiento, entonces me puse a discutir con él y me dijo, ah, bueno, pero yo no sé de Sarmiento, ¿no?
Mira vos.
Y es el profesor de historia.
Mira, bueno, a mí estas charlas con vos, con Eduardo, que a veces hemos compartido en otros ámbitos, sobre todo este año que pasó de la pandemia, bueno, la pandemia sigue, pero digo, el año del encierro, hemos tenido algunos proyectos comunes de intercambio. Ustedes son historiadores, se dedican básicamente a historia. Yo soy abogado, me dediqué a la historia, pero soy abogado. A mí siempre me gustó mucho la historia de la evolución institucional argentina. Y yo digo que Sarmiento, me parece que Sarmiento, una figura que un autodidacta, tenía una versación jurídica que realmente es admirable, y su protagonismo en la construcción de la nación, pero de la nación también desde el punto de vista de las estructuras que le dieron sustento a la nación. El protagonismo de Sarmiento, las ideas jurídicas de Sarmiento, sin ser abogado, han sido también notorias y extraordinarias, su influencia en el proceso constitucional. ¿Qué te parece a vos como historiadora profesional eso? Porque a eso recurro, a tu visión como historiadora.
Bueno, a mí me parece que en realidad Sarmiento no solamente está ahí, ¿no? Está en todo. Entonces eso es como lo increíble de este hombre, que es tan multifacético, porque si uno se pone a estudiar, no sé, enología, se va a encontrar con Sarmiento, ¿no? ¿No? Entonces hay que verlo.
De eso sabes mucho.
De eso más con mendocina.
No, eso mendocina además.
Me estoy cultivando bastante.
Es una especialidad.
Van pasando los años.
Tenemos que seguir.
Estoy haciendo masters.
Muy bien.
Y hay que aprovechar, uno vive en el interior con ciertas cuestiones que faltan, pero bueno, acá por lo menos tenemos las bodegas, así que
muy bien.
No, agradezco mucho eso. Pero bueno, yo creo que va por ahí, ¿no? De ese Sarmiento que en realidad no es un hombre, sino que muchos hombres a la vez. Me parece que eso también, Sarmiento es como estos hombres del Renacimiento, me parece que está esa altura, ¿no? Ese nivel. Y bueno, lamentablemente en este país se prefiere hablar de, no sé, de maestros brasileros, o creo que en una época fue un mexicano el que pusieron, ¿no es cierto?, como el maestro de América. Bueno, pero también uno ve desde qué punto ideológico está parado ese mensaje y hay que verlo desde esa mirada, ¿no?
Ahí me gustaría preguntarte, vos que has editado libros, que quiero aclarar, has editado libros en editoriales que publican haciendo edición, es decir, no se publica en Sudamericana por acomodo. Ahí es donde Héroes y Villanos, libro que recomendamos, La batalla final por la historia argentina, está. Sos profesora de historia. ¿Cómo ves vos la profesión del historiador? Es decir, porque estamos en un debate a veces sobre la categoría científica de la historia, cuando la convertimos en un lugar de debate ideológico. Quiero aclarar que tanto Diego como Luciana como yo somos ciudadanos con compromiso político, que tenemos nuestras posiciones, pero tenemos la capacidad y hacemos el esfuerzo intelectual de hacer historia haciendo historia. De hecho, con Diego siempre planteamos que lo interesante de los personajes que nos gustan es encontrar aquellas cosas que no nos gustan para tratar de entender el porqué, porque si no uno sería complaciente. ¿Cómo ves vos hoy el desarrollo de la ciencia histórica en la Argentina?
Bueno, yo lo que veo lamentablemente es que la historia en la Argentina se deja de lado como desde el punto de vista científico, ¿no? Lo que vemos son panfletos militantes a geografías, ¿no es cierto? Porque realmente es eso, donde los personajes, en donde solamente basta con que tengan un poncho para, ¿no es cierto?, ya ser muy, muy bueno y ser argentino, cuando uno no analiza lo que hizo. Esto es lo que decía de Sarmiento, ¿no? Que él era extranjerizante, y no, él lo que hacía era tratar de traer lo mejor para que crezca el país, ¿no? Porque siempre lo mejor lo vamos a generar nosotros. Hemos demostrado a lo largo de la historia que no nos ha ido tan bien, sobre todo las últimas décadas. Entonces está bueno mirar un poco hacia afuera y decir, bueno, puedo traer esto. Me parece que la historia justo tan importante presente, porque uno manejando la historia de alguna forma puede manejar el presente y generar votos, si no veamos el uso que se le ha dado a los 70, y bueno, entonces ahí vemos un poco esto, ¿no? La importancia que tiene el dar un relato sobre la historia, y que ese relato más que científico es dogmático generalmente, y además es propio de todas las épocas, ¿no? Mitre también estableció un relato y así, pero bueno, lo importante es ver ese relato y encontrar los puntos reales y los no reales, pero no construirlo desde nuestro lugar.
Otra cosa que suele pasar con Sarmiento es esta cosa de la descontextualización, ¿no es cierto? O sea, con valores y con conceptos o con prejuicios culturales o pautas culturales, no prejuicios, pautas culturales de este siglo XXI, queremos medir o juzgar al personaje del siglo XIX, de bien a comienzo del siglo XIX, nacido en 1811. Era otra sociedad, era otro mundo, la cultura también era diferente. Eso me parece que también tiñe el debate político, que contamina el análisis histórico y que produce estas tremendas confusiones que después terminan influyendo en generaciones jóvenes que se están formando y se forman con los prejuicios y los preconceptos de quienes se las transmiten. ¿Qué te parece a vos, Luciana?
Sí, yo creo lo mismo, pero lo bueno, por ejemplo, que creo que es para analizar, es que lo que vimos el domingo es que las generaciones jóvenes se están rebelando. Esa es mi impresión, ¿no? Entonces también hay que verlo desde esa óptica, hacer un análisis de qué es lo que, con qué se quedan los jóvenes, porque los jóvenes siempre, de todas maneras, tienden a rechazar el relato de la época en la que nacen, porque es propio de la juventud. Por suerte,
la rebeldía, tal cual.
La rebeldía. Y entonces a mí me pareció fascinante lo que pasó, y creo que va también un poco con eso, ¿no? De ver, hemos visto justamente las formas en las que se da clases en nuestro país, donde hay una militancia dando clases, ¿sí? Yo no estoy a favor de ningún tipo de militancia, ni por las ideas que considero positivas, ni tampoco por las que no. Creo que hay una falta de ética muy grande en los profesores, lamentablemente, y que contrasta con el mismo Sarmiento, que cuando él asume su presidencia dice: qué suerte tiene este país que va a tener de maestro a un presidente, ¿no? Perdón, a un presidente maestro. Y justamente hoy en día vemos que hay una gran diferencia, y lo digo desde mi lugar como docente también, ¿no? Como una crítica. ¿Por qué ha pasado esto en el país? Cuando yo iba a estudiar historia para ser profesora, me decían: pero te da para más. Ese es el concepto que tiene este país de los profesores, de los docentes. Entonces, bueno, y eso me enteré a los 18 años.
Claro, ahí hay algo interesante, y yo me lo imagino a Sarmiento en una rabieta si se enterara que hay tres candidatos que, entre los 12 candidatos más significativos de la elección pasada, les preguntaron quién había sido el mejor presidente, y tres lo eligieron a Sarmiento, ¿no? Cosa que hace 10 años hubiera sido imposible. Pero me lo imagino a Sarmiento discutiéndoles: pero usted, ¿por qué me elige a mí? Si usted no es parecido a mí, ¿no? Es decir, un poco...
Alguno le mandaría el famoso fardo de alfalfa de regalo, me parece. El forraje, ese fardo de forraje le mandó de regalo a un reconocido legislador con el que discutió en un debate.
Claro, pero digamos, lo que sí es interesante es este corsi y recorsi de Sarmiento, porque vuelve a aparecer en la discusión política, y eso habla de una vitalidad del pensamiento de Sarmiento. Porque hay una cosa que es cierta, cuando se habla de San Martín, de Belgrano, de los próceres fundacionales, incluso me atrevo a decir de Mitre, por ejemplo, pasó el bicentenario del nacimiento de Mitre sin pena ni gloria hace pocos días. Después Urquiza, incluso, digamos, son personajes que han quedado en la historia, pero no se los piensa con actualidad. Sin embargo, con Sarmiento, la hazaña que hay, yo creo que tiene que ver con la actualidad del pensamiento. Es decir, las ideas de Sarmiento hoy tienen modernidad. ¿Estás de acuerdo con esta idea que acabo de tirar?
Sí, aparte Sarmiento lo dice en sus mismos discursos cuando es presidente, ¿no? Que él pretendía educar. ¿Por qué? Porque una democracia sin un pueblo educado era una farsa, ¿no? Básicamente nosotros seguimos en el mismo espacio en muchas cuestiones, con chicos que abandonan la escuela, con una escuela cerrada durante un año. Entonces ahí vemos realmente la actualidad de Sarmiento, más allá de que era un hombre que tenía ideas de o sea, hasta para mí, cuando uno lo lee, se da cuenta que él ya estaba presintiendo o veía lo que iba a ser la globalización, por ejemplo. Era un tipo que iba muy adelantado, pero de todas maneras nosotros estamos en un retraso continuo también. Nosotros, ¿cuántas cuestiones hemos mejorado desde la época en la que estuvo Sarmiento realmente, ¿no? Porque si uno se pone a ver todo lo que fue el siglo XX también, ¿no? Continuas crisis económicas.
Ahí está tan interesante esta charla que yo me atrevería, Eduardo, Quique, a preguntarle a Luciana si tiene otra cosa que hacer para la otra mitad de este programa. ¿Qué les parece? Si Luciana quiere, si se puede quedar, no sé cómo está de tiempo.
Sí, no tengo ningún problema. Encantada.
Magnífico. Entonces le podemos decir a nuestro locutor, a Quique, que anuncie la tanda que viene, la música, y después retomamos con Luciana esta charla. ¿Qué les parece?
Me parece muy bien, así que le comentamos a nuestros amigos que se han sumado en esta media hora que estamos charlando con la gran historiadora mendocina, Luciana Sabina, y que está hablando de un sanjuanino, Sarmiento. Después le quiero preguntar por eso, porque ahí entre San Juan y Cuyo siempre hay latente una guerra civil, ¿o es una fantasía?
¿Eh? Bueno, lo hablamos enseguida.
Perfecto. Vamos a la música.
No quieran pensar.
No sé si tienen que ir a un corte, por eso.
Sí, sí, no quieran pensar la cantidad de mensajes que han llegado. Y bueno, fue el producto de lo que están hablando, ¿no es cierto? Y de todo lo que fue Sarmiento para todo el mundo, para toda nuestra historia, ¿no? Muchísimos son los mensajes, ¿eh? Y muchísimos recuerdos que la gente va mencionando en el WhatsApp, que es el 11-55-77-11-92, parábola del Tortoni, me dice uno allí, cuando recién empezó el Tortoni. La pausa, música y seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía. ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Aquí estamos, cazadores de historias, Eduardo Lázaro y Diego Barovero y Mercedes Sosa. Las simples cosas, ¿qué les parece?
Extraordinario, me parece muy bien, además, es un acompañamiento de música típica para la reflexión, así que habíamos dejado en nuestra charla con Luciana Sabina. Siempre me llamó la atención, de una forma interesante, que vos hayas superado esa tendencia que hay muchas veces de provincialismo en los relatos históricos. Yo suelo ir mucho a Concepción del Uruguay y parece como que los entrerrianos les gusta más que Urquiza sea un buen gobernador y no que haya sido el primer presidente constitucional. Es decir, y vos has logrado superar esa barrera, lo de la guerra civil entre sanjuaninos y mendocinos, lo dije por supuesto en broma, pero ¿cómo es esa tensión? Y quizá no exista, pero ¿te resulta fácil como mendocina defenderlo a Sarmiento?
Sí, lo que pasa que igual acá yo he ido a San Juan en muchas oportunidades y me resulta muy similar a Mendoza, o sea, somos muy parecidos, entonces no entiendo por ahí esa diferencia ese encono, porque además siempre hay historias que son las que relacionadas con los terremotos, ¿no? Los primeros que llegaron a Mendoza en 1861, cuando se cae la ciudad, fueron los sanjuaninos. Y los primeros que fuimos a ayudar a los sanjuaninos cuando fue el terremoto de los años 40 del siglo pasado fueron los mendocinos, ¿no? Entonces, en ese momento se da cuenta uno o ve que realmente somos hermanos. Pero Sarmiento también por ahí nos tiraba sus palos a los mendocinos y se notaba, ¿no? Por ejemplo, en un momento tenía el proyecto de que San Juan se convirtiese en el centro de Cuyo.
Bueno, algo hay que perdonarle a este hombre también. Si todo nos va, si hasta los amigos le van a, como usted, le va a salir a pegar a Sarmiento por ser mendocina, pero era lógico que le tirara su terruño, porque no, él siempre fue muy sanjuanino. No le
peguemos. Pero siempre era medio despectivo, decía los mendocinos. Ay, no, entonces le salía su era sanjuanino.
Si hay un tipo de nuestra historia con el que yo me hubiera tomado un vino o un café, lo hubiera querido escuchar, no hablar, escucharlo de cerca, es Sarmiento. No hay otro personaje de la historia que me subyugue tanto como para haberlo visto en su esplendor. ¿Viste cómo se ha decantado tanto y se ha achatado el nivel del debate político en la Argentina en estos años, sobre todo? Nosotros somos un programa que no hace propaganda a las antinomias ni a las grietas, como se dice ahora. Pero tenemos que decir, sí, porque nos gusta elevar el nivel del debate, de la discusión. Y yo creo que en Sarmiento hay una jerarquía discursiva y conceptual que trasunta toda su obra, todo su discurso, sus escritos, y quienes siempre nos sentimos atraídos por la política, nos sigue marcando, ¿no es cierto? ¿Vos qué pensás de eso, del discurso político de Sarmiento?
Maravilloso, yo pienso lo mismo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también en eso era superior. Acá, bueno, estamos igual, lo queremos mucho a Sarmiento, evidentemente.
Nos van a acusar nos van a acusar de extranjerizantes a nosotros.
Exacto,
también,
con este programa. De cipayos.
Nos pondremos el sayo si corresponde.
Totalmente, o el traje de plumas al estilo Sarmiento, ¿no? pero sí, yo creo que, bueno, también eso fue cambiando, ¿no? Sarmiento era un hombre que tenía, él necesitaba ese es mi concepto, ¿no? Necesitaba algo por qué luchar para despertar y levantarse todos los días. Eso es algo que he observado sobre todo en las memorias de su nieto, donde él dice que, por ejemplo, cuando se queda fuera de la reelección porque le gana Roca, entró como en una especie de depresión, no lo dice con esas palabras, pero Sarmiento no se afeitaba y de golpe sale a la calle renovado, ¿no? Se afeita, empieza otra vez y las mujeres le dicen, ah, pero se está arreglando nuevamente, ¿no? Y todas esas cuestiones, creo que él luchaba o se ponía siempre a defender algo porque me parece que era parte de su necesidad, ¿no es cierto?, de su instinto. Y por otro lado, también vemos un Sarmiento que en un momento hace alusión a las empanadas, que seguramente conocen esa anécdota, en donde va a Tucumán y empieza a pregunta, ya siendo un hombre mayor, ¿sí?, ya habiendo pasado toda su mayor etapa de luchas, podríamos decir, y dice, ¿cuál es la mejor empanada de la Argentina? Entonces salen los mendocinos a decir la de Mendoza, salen los sanjuaninos a decir la de San Juan, y así se empiezan a pelear por unas empanadas. Y entonces Sarmiento dice, qué bueno sería hacer una empanada argentina entre todos, y bueno, y da como una especie de lección de unión. Así que también hay que ver a Sarmiento en sus distintas etapas. Ya un hombre mayor era más... era como, digamos, como volvió Perón, podríamos decir.
Descarnado.
Que hablaba de la unión.
Descarnado y león herbívoro también, Sarmiento, ¿no?
Claro.
Claro, pero qué interesante, porque vos fijate que desde un hecho que podría decirse banal o menor, como son las empanadas, Sarmiento genera un discurso. Y eso es de una actualidad notable, porque en la Argentina también... hay una tentación en estos tiempos a una exacerbación del federalismo entendido como separación, cuando en realidad Sarmiento entendía el federalismo como una potenciación de la unión, es decir, y lo hace con la empanada como lo vemos desde otro lugar, ¿no? Así que eso es muy muy interesante. Y a mí siempre me gustaría preguntarte, ya lo he hecho en alguna otra ocasión, pero me parece que vale la pena compartirlo con los amigos. A mí siempre me ha impresionado la potencia intelectual de Sarmiento, es decir, me ha surgido un asombro, una fascinación, una admiración cada vez que lo leo. Y yo creo que la Argentina se lo está perdiendo al Sarmiento intelectual, al Sarmiento potente, así que quisiera conocer tu opinión al respecto.
Sí, bueno, y al escritor, cuando uno lee Viajes, es increíble lo que ese libro, ¿no? Y mucho más, ¿no es cierto? Más allá del Facundo, que era algo más bien político, pero leerlo a él en su plenitud, es delicioso. O sea, lo que pasa es que, bueno, creo que también esa actualidad de la que hablabas, Eduardo, con respecto a Sarmiento, es que él era un hombre que de alguna manera alimentaba una grieta en su época, ¿no es cierto? Es el que le da el nombre a la grieta en sí. Entonces me parece que también está en eso su actualidad, ¿no? Los argentinos seguimos en esta discusión. De si es un lado o el otro, y Sarmiento hacia el final de su vida empieza a cambiar eso, pero como vos decís, por otro lado, desde el punto de vista intelectual, Sarmiento no está siendo o sea, quizás Borges, ¿no es cierto?, le dio la magnitud, pero bueno, Borges era un ser especial, ¿no?, distinto también.
Sin duda, yo soy boquense, yo nací y me crié en la boca del Riachuelo, el barrio más famoso de la capital federal, y por lo que sabemos, por la tradición oral fundamentalmente, hay algún papelito por ahí escrito, pero es interesante, hay un vínculo con Sarmiento que tenemos porque, bueno, Sarmiento siempre tuvo una visión progresista del río, del vínculo de la sociedad, de la ciudad con un río, por eso su vínculo con el Tigre, esa residencia magnífica que él se construyó y se conserva, y que él respetaba mucho a los boquenses, que eran fundamentalmente genoveses en ese entonces, mediados del siglo XIX, que es donde surgió el barrio, y tenía amistades con los genoveses, y venía mucho al barrio de La Boca porque decía que eran buena gente, porque como buenos ligures estaban acostumbrados a organizar su vida comunitaria en torno a lo que significaba el río, y paradójicamente Buenos Aires después le dio la espalda al Río de la Plata, lo cual fue un tremendo error, y es una de esas cosas que a veces quedan en la historia de nuestro país sin explicación. ¿Qué hizo Buenos Aires con su río? Se dio la espalda, después lo llenó de escombros cuando hizo las autopistas. Entonces, ¿cómo de algún modo cuestiones que parecen menores, pero que tienen una actualidad, si lo vemos desde la perspectiva sarmientina, decimos, pero acá todo hacemos al revés, no solamente en materia cultural, sino también en materia de desarrollo urbano, ¿no es cierto? Esto es lo que me parece a mí que también podemos rescatar de Sarmiento como un hombre que planificaba y que veía también una planificación de la comunidad de cara al futuro, y como también su proyecto normalista, el tema, bueno, es una de las causas por las que lo acusan de extranjerizante, la famosa historia de las maestras norteamericanas, pero que fue una cosa extraordinaria, porque eso sí que fue una revolución, ¿no te parece? Una revolución educativa y cultural. La Argentina sería otra hoy si el proyecto de Sarmiento no hubiera contemplado la contratación de todas esas mujeres que vinieron a hacer las primeras experiencias en formadoras de educadores, ¿no?
Tal cual, es así. Y con respecto a lo que decís del río, cuando yo conocí el Tigre y conocí su casa, y realmente es tan distinto al ambiente que se vive en Cuyo, en San Juan y en Mendoza, que uno dice, bueno, qué distinto, ¿no?
Claro.
Bien. Ahí, para ir un poco a los lugares clásicos de Sarmiento, ¿no? Si vos tuvieras, Luciana, le contamos a nuestros queridos oyentes que estamos charlando con Luciana Sabina, historiadora, escritora, gran protagonista de las redes sociales. Si tuvieras que sintetizar su presidencia, cosa que es casi imposible, ¿no? ¿Cuál dirías que, además, sacando lo educativo, que está como más claro, y de alguna manera tomando una pregunta que nos hace una oyente que nos ha mandado ¿qué pasa con los alumnos cuando se les habla de Sarmiento? ¿Lo ven como algo del pasado lejano? Yo agregaría, ¿se habla de Sarmiento? Bueno, a ver, ¿qué te parece?
Sí, se habla de Sarmiento, pero para hablar sobre la frase de la sangre de gaucho y todo, es para lo único que se habla de Sarmiento, básicamente. Eso se ve en los manuales, además. Hay una bajada ideológica muy grande, y bueno, eso es lamentablemente lo que se ve. Yo, sintetizando la presidencia de Sarmiento, para mí es imposible no hacerlo desde la educación. O sea, para mí es, Sarmiento pasó todo lo que tenía que ver con nuestro país, a través del tamiz de la educación, lo militar, todo, ¿no? Entonces, creo que abarca todo.
Y digamos, ahí estás haciendo un hincapié muy importante en un detalle que pasa a veces desapercibido incluso para los estudiosos, porque hablamos de las escuelas normales, hablamos de las escuelas públicas, pero vos bien ahí destacás que aparece también el colegio militar, la escuela naval, esa idea de pasar de la milicia al ingeniero de la guerra, pasar del marinero al hombre de las... al hombre de la ciencia naval. Y digamos, es muy interesante esto que acabas de decir, que lo dijiste muy bien, respecto de que si uno piensa la obra de Sarmiento es la obra de la educación llevada a todos los extremos, ¿no? De ahí que tiene que haber periodismo, de ahí que tiene que haber mucha difusión, de ahí que tiene que haber todo, ¿no? Y ahora les voy a proponer a ambos, si me aceptan, un desafío, que es: ¿qué es lo que no les gusta de Sarmiento? Es decir, ¿cuál es el aspecto más que a ustedes más Sarmiento les complica, ¿no? Así hacemos un poco de equilibrio, porque si no, la gente va a pensar que somos religiosos, ¿no? Que somos historiadores.
Bueno, pues a mí me molesta que era sanjuanino.
¡Ay, qué bueno eso! Ahí le salió el pago chico.
No, realmente no encuentro todavía algo. Sí puedo ver, pero lo entiendo como un hombre, ¿no es cierto? Por ahí, el tema de que él, esta gran lucha que lleva a cabo contra Roca. Pero bueno, por un poco de su necesidad como político de luchar, ¿no es cierto? Lo veo ahí, y que se va un poco de eje de con respecto al tema de la conquista del desierto, ¿no? Que era algo necesario, y bueno, eso es lo que más o menos no es que no me cierra, pero lo veo como que él, en ese momento lo que va a colocar sobre la Argentina va a ser su necesidad como político, ¿no? Pero bueno, nada más.
A mí me molesta que no dejó mujer por conquistarlas. Las quería todas para él, el tipo. No dejaba títere con cabeza. Impresionante. No, lo político no puedo decir nada. Yo, Sarmiento, firmo todo lo que escribe a él, yo lo firmo todo abajo. Sí, 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 soy un seguidor consecuente.
A mí me gustaría decirles que, coincidiendo en general con eso, siempre me gustó la anécdota de su hija Ana Faustina, que en el momento en que muere Sarmiento y se sacan las dos famosas fotos que lo muestran, ¿no? Y que él deja las indicaciones. Primero, que no quería que la foto fúnebre, que se había puesto de moda, entre comillas, en ese tiempo, no quería que le sacaran la foto en la cama. Entonces hubo que hacer toda una movida para ponerle en esa mecedora con pupitre, que es donde está la foto. Pero además, que apareciera en la foto la vacinilla, para que se supiera que había muerto un hombre. Es decir, esa genialidad de Sarmiento de darse cuenta de que había sido un personaje genial, ¿no? Digamos, me parece que es interesante, porque además no se puso en una posición, digamos, soberbia en su genialidad, sino que se puso en una genialidad militante, en el sentido de que daba todos los debates, incluso con aquellos que él mismo califica como gente menor, porque, digamos, encuentra en esa dinámica de la polémica la forma de hacerse más genial. No sé qué les parece a ustedes.
Sería como un gran tuitero de hoy, Sarmiento. Visto en su medida, ¿no? Bueno, estábamos hablando hoy, hemos compartido todo el programa porque se nos van pasando se nos pasa el rato de una manera, pero hoy con Luciana la hemos pasado fenomenal, y ella es una gran tuitera, una gran protagonista de las redes sociales. Decir a las redes, Luciana, para que los oyentes, amigos y amigas te puedan seguir.
Bueno, estoy como Calípolis con K, en Twitter, y también en Instagram estoy Calípolis OK, porque lo que pasa es que tengo un problema, hay una ciudad en Barcelona que se llama Calípolis, entonces se quedó con el Instagram, pero yo me quedé con Facebook y con Twitter. Así.
Contanos si estás en algún proyecto de publicar pronto algún libro, algún trabajo, algo que estés, que estás haciendo.
Mire, realmente estoy con mucho trabajo, así que he dejado un poco esto de escribir, no le doy el tiempo que necesita, pero bueno,
con muchas mi idea clases, es, ¿no? Das cursos. Todo el año.
Doy cursos de historia y también con Eduardo, y justamente quiero dedicarme un poco más a eso. Justo me está ladrando la salchicha que no la
muy bien.
Su voz. Pero bueno, quiero escribir un libro sobre los cementerios de Mendoza, así que estoy estudiando ese tema.
Ah, ahí permitime, Luciana, decir que sos una gran estudiosa de todo lo que es el digamos, las costumbres funerarias, lo que significa digamos, el cementerio como una suerte de verdadero reflejo de la historia. Así que yo recomiendo, bueno, por un lado, espero que saques pronto ese trabajo. Por otro lado, también me parece importante que quienes quieran se sumen a tus redes y puedan se puedan sumar a todo lo que haces, porque sos una laburante incansable. Se nos ha acabado el tiempo, así que, Diego, solo nos queda despedir a todos los amigos y a nuestra amiga Luciana por este encuentro.
Preguntale si lo pasó bien, porque nosotros la pasamos fenómeno, pero ella no sabemos.
Muy, muy bien, y muy agradecida, y se me pasó rapidísimo. Así que, bueno.
¿Viste? Se pasa volando.
Antes de despedirla, quiero decir, la cantidad de mensajes que hemos tenido en el WhatsApp de hoy, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, es impresionante la figura de Sarmiento para todos, tanto para los que lo conocimos de siempre y todo, y lo seguimos, como para los millennials. A veces le hablas de Sarmiento y te dicen, ay, no te pongas intenso, te dicen.
Bueno, lo único que voy a decir es que nuestro próximo encuentro, esperemos, Diego, Luciana, que lo hagamos brindando con una copita de buen Malbec mendocino para seguir charlando de otras cosas. Quizá más adelante tendremos que hablar de Julio Argentino Roca, digo, para seguir buscando personajes tranquilos, ¿no?
Uno de los mensajes, antes de pedirle y todo,
sí. Dale.
Uno de los mensajes que llega es, ¿recuerdan esta anécdota? Cuando Sarmiento se quedó sordo y tuvo que ir al Congreso, porque estaba en el Congreso, ¿no? Y estaba sordo, claro. Entonces le cuestionaban que estaba sordo. ¿Y qué es lo que contestó Sarmiento? Para la boludez que tengo que escuchar acá adentro.
Bueno, es muy actual,
¿eh? Comentario de WhatsApp, ¿eh?
Sí. Así que bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Luciana, ha sido un enorme placer. Y así
placer
que...
es mío, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos, a Patricia, José Luis, productores generales del programa, Natalia, la productora que siempre
resuelve todos los problemas. Qué paciencia nos tiene Natalia. Sí,
qué paciencia, increíble. Claudio, así que todos, queridos amigos, y nos encontraremos el próximo martes. ¿Te parece bien?
Lo tengo al mago Juan Ríos también al aire.
Perfecto.
Gracias, Juan. Gracias a todos, ¿eh? Chao.
Bueno, chicos,
de sol y a la mera,
qué bueno tener cazadores de historia, Eduardo Lázari, Diego Orovelo. Mira que cierre, ¿eh? Ya está llegando Chicas con Jerry.
Las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Un poniente de largos sausales me busca la zamba para recorrer. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Volveré, volveré, altar de San Juan. Cuando junten otoño melescas de soles allá en el parral, volveré siempre a San Juan.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.